La historia o la leyenda, la ciencia contra las crónicas, la complejidad que entraña conocer la verdad de épocas, como pueda ser la Edad Media, es altísima. La historia es un arma también ideológica y muy poderosa. Muchos libros de historia no son fieles a la realidad. Seguro que te suena la batalla de Covadonga. ¿Es acaso una invención? ¿Por qué no aparecen las crónicas históricas del siglo VIII, tampoco del siglo IX? ¿Conoces cuál fue la vida de don Pelayo? Vamos más allá. ¿Sabes cuál puede ser la relación de la Biblia con algunos de los episodios de nuestra historia? Son incógnitas que queremos resolver con nuestro catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Muy buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
¿Es una fake news esto de la batalla de Covadonga? Parece que nos vamos a adentrar hoy en un tema un tanto conflictivo, ¿no?
Pues parece ser que sí, y probablemente muchos de los oyentes de COPE Noche van a encontrarse hoy con una sorpresa cuando digamos que efectivamente, cuando digo que efectivamente la batalla de Covadonga fue una invención que no tuvo lugar y que por tanto, no tuvo lugar la batalla, pero sí la invención, y que por tanto estaríamos en lo que hoy llamaríamos, como dice la prensa, una noticia falsa.
Una noticia falsa. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué sabemos de esta batalla de Covadonga y de lo que sabemos qué es verdad?
Bueno, en la historia, y sobre todo en la historia de la Alta Edad Media, una época con muy poca documentación y muy confusa, es complicado saber cuál fue la verdad. No es complicado saberlo ahora, con que imagínate hace 1.300 años, ¿no? Pero sí que es cierto que la batalla de Covadonga ha aparecido en la historiografía española, sobre todo desde el siglo XIX, como una especie de gran mito fundacional, el mito fundacional de la, entre comillas, nación española. Para eso hacía falta un caudillo, Pelayo, hacía falta una circunstancia concreta, la resistencia de los cristianos hispanos frente a la invasión islámica, y hacía falta un hecho heroico, épico, que es una batalla. Pero la batalla de Covadonga no está en la documentación, no está en las crónicas del siglo VIII, ni en las crónicas del siglo IX. La batalla de Covadonga aparece por primera vez en las crónicas del ciclo de Oviedo, del ciclo de las crónicas de Alfonso III, rey de León, a partir del 880, que le encarga a su sobrino, que se llama Sebastián, que es obispo de Oviedo, que redacte unas crónicas en las cuales se justifique de alguna forma el origen de esa dinastía y de ese reino. Por tanto, estamos en la construcción de una batalla como mito unos 160, 170 años después de la presunta batalla.
Y entonces, José Luis, ¿don Pelayo qué? ¿Qué don hacemos Pelayo, con sí. esta figura?
Don Pelayo está muy documentado. No sabemos exactamente quién fue, porque ahí las crónicas son contradictorias. Habla una crónica que era una especie de espatario, un escudero, un hombre de armas de los reyes visigodos de Toledo. Otra crónica nos dice que era un individuo que formaba parte de la aristocracia local de los cántabros y de los astures, por tanto, de las montañas cantábricas, lugar de resistencia no solamente contra el Islam, sino también un lugar de resistencia contra las invasiones de los romanos, contra las últimas guerras que libró Augusto, fueron precisamente las guerras cántabras a finales del siglo I antes de Cristo. Pelayo es un personaje histórico, pero no sabemos exactamente cuál fue su genealogía, cuáles fueron sus orígenes. Pudo ser un indígena relacionado con los visigodos, o puede ser un noble visigodo que huyó de Toledo, lo hicieron algunos, precisamente ante la invasión islámica. Lo que parece que no es cierto, y ya lo están, pues desde que lo publiqué hace algún tiempo, ya lo están recogiendo algunos colegas, fue la batalla de Covadonga, que es un, ojo, la batalla de Covadonga es un mito necesario, es un mito que se inventa, se construye a finales del siglo IX, cuando Alfonso III de León necesita, en su neogoticismo, necesita ese hecho fundacional para dar, de alguna forma, entre comillas también, legalidad a los orígenes del reino de Asturias-León.
Pero en Asturias hay todo un santuario en Covadonga que está levantado precisamente en memoria de esa batalla.
Es que las leyendas, para ser creíbles, necesitan de un elemento físico. En muchos pueblos españoles hay leyendas que hablan, por ejemplo, de una hermosa doncella que se aparece en las noches de luna llena y que baja del castillo a la fuente a lavarse la cara con agua clara, ¿no? Pero para que exista esa leyenda, o mejor dicho, para que esa leyenda tenga verosimilitud, sea verosímil, tiene que haber un castillo y una fuente. Si no existen esos elementos materiales, la leyenda no funciona. Pues para que funcione la leyenda de Covadonga, tiene que haber un santuario, tiene que haber una cueva, tiene que haber una geografía reconocible. Pero si nos fijamos en las crónicas anteriores al año 880 y nos fijamos en las crónicas islámicas, porque la historia de España medieval hay que fijarnos en las dos partes, ¿no? Las crónicas del enemigo, que en este caso sería el musulmán, o las crónicas del amigo, que en este caso de Pelayo sería, o de Alfonso III, serían las crónicas cristianas. Pues bueno, en la crónica más importante, que es la crónica mozárabe llamada del año 754, ocurre unos 20, 25 años después de la presunta batalla de Covadonga, no aparece para nada la batalla de Covadonga. Y si hubiera existido esa batalla, esta crónica, que es antimusulmana, radicalmente antimusulmana, lo hubiera recogido con muchas alalacas, con mucho impacto. Y en cambio no recoge absolutamente nada de la batalla. Y lo mismo ocurre con la crónica bizantina, con la crónica profética y con todas las crónicas musulmanas. Hay unas 20, 22 crónicas musulmanas de esta época que recogen la invasión musulmana de la península ibérica, pero que en ninguna de ellas se habla de la batalla de Covadonga. Por tanto, estamos en la construcción de un episodio legendario que necesitaba, que era absolutamente importantísimo que Alfonso III, un rey que tiene muchos problemas en su reino a fines del siglo IX y principios del siglo X, se creara este mito fundacional basado en la leyenda de la batalla de Covadonga.
¿Cómo se inventa el relato de las crónicas, José Luis? ¿Dónde empieza?
Bueno, muchas de estas crónicas se inventan a partir de relatos bíblicos. En el caso, que ahora estoy precisamente investigando este asunto, ¿no? Espero publicar pronto un libro o un artículo amplio sobre esta cuestión, ¿no? Buena parte de las crónicas medievales en toda Europa, ¿no? Las crónicas cristianas están basadas evidentemente en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y por tanto no puede mentir, no puede falsificar absolutamente nada. ¿Qué hacen estos cronistas cristianos de Sebastián, del obispo de Oviedo, del sobrino de Alfonso III? Lo que hacen es coger párrafos de la Biblia, aspectos o historias de la Biblia y transmitirlas, transportarlas a la España alto medieval. En concreto, el relato de la batalla de Covadonga, que se contiene en la crónica de Sebastián o en la crónica asirense, está prácticamente copiada de una batalla que tiene lugar en la Biblia, en concreto en el capítulo sexto del libro de los jueces, y que protagoniza el juez Gedeón. Gedeón es uno de los jueces más importantes de Israel y libra una batalla importantísima contra una serie de pueblos para instalarse, para ir ocupando territorios vitales para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Bueno, pues Gedeón libra una batalla muy importante en el campamento en un lugar llamado Madian, donde, fíjate qué curioso, divide su ejército, que está compuesto por 300 hombres. En las crónicas que hablan de la batalla de Covadonga de finales del siglo IX, el ejército de Pelayo está compuesto por 300 hombres. Gedeón derrota a 185.000 enemigos, ¿no? Los cristianos en Covadonga derrotan a 187.000. Hay una diferencia de 2.000, pero probablemente por una mala lectura, ya que lo que están copiando estos cronistas del Reino de León es una Biblia, son textos de la Biblia. Por cierto, estas Biblias las conocemos porque se conservan en el archivo de San Isidoro de León y de la Catedral de León, ¿no? Son Biblias que están escritas con letra visigótica, donde las A's, las U's, la doble I no son muy fácilmente diferenciables y, por tanto, es bastante fácil confundir un 2 con una V, uh-huh. Un 2 con un 5. Bueno, pues el episodio de la batalla de Gedeón en el capítulo sexto de los jueces contra sus enemigos y lo que ocurre en la batalla de Covadonga por parte de Pelayo es prácticamente lo mismo. Sustituimos a Gedeón por Pelayo, o a Pelayo por Gedeón en este caso, y prácticamente el desarrollo de la batalla es lo mismo. Pero fíjate,
tremendo.
Es todavía más curioso.
Sí, además algo que podemos comprobar directamente.
Es fácilmente comprobable, cualquiera lo puede comprobar. Pero es que, además, estos textos ya están editados en Internet. Pero si es que comparamos el relato de la batalla de Pelayo, nos encontramos con que Pelayo, fíjate qué curioso, no derrota a los musulmanes. El cronista copia y derrota a los caldeos. Hombre, es muy raro que los caldeos, que es un pueblo que vive en el sur de Mesopotamia, en lo que hoy es las tierras del Golfo Pérsico, en el sur de Irak, fueran derrotados por Pelayo. Lo que hizo el monje copista, nunca mejor dicho lo de copista, estos monjes eran jóvenes, normalmente, que tenían muy buena vista. Fíjate, quizás no sabían escribir, sabían copiar. Lo que hace es copiar la palabra caldeos tal cual, y Pelayo en estas crónicas no derrota a los musulmanes, derrota a los caldeos, a los mismos que derrota, por ejemplo, Gedeón, o que derrotan en algunos párrafos de la Biblia, en algunos textos de la Biblia, los israelitas.
Fascinante. Más de uno o de una estará como yo, sorprendido por lo que estamos descubriendo esta noche de la mano del profesor y catedrático José Luis Corral. Hablamos de la batalla de Covadonga, pero hay una invención nuestra propia historia que también derrumbe un poco los cimientos de lo que nos ha llegado a nuestros días y que sea un capítulo importante de lo que nosotros creemos que forma parte de esa historia con mayúsculas?
Bueno, muchísimos capítulos, ¿no? Iremos desmembrando estas falsas historias en este mini espacio a lo largo de las próximas semanas, como ya lo estamos haciendo, ¿no? Es que nuestra historia, como todas las historias, no solamente la nuestra, está llena de noticias falsas. Noticias falsas porque la historia es un arma ideológica formidable y el poder con mayúscula, la ha utilizado siempre para justificarse. Bueno, se han inventado historias como, por ejemplo, incluso cambiando el nombre de los acontecimientos o de los episodios. Yo me canso y nunca renuncio a denunciar cómo desde algunos ámbitos del pancatalanismo se está hablando permanentemente del concepto corona catalano-aragonesa o países catalanes que nunca existieron.
Aquí ha sido un condado siempre.
Claro, el condado de Barcelona. Aquí ya no se trata de alterar los hechos, aquí se trata de alterar hasta los nombres y hasta la semántica. Y eso es un hecho fundamental que está diciéndonos que la historia es un arma ideológica muy importante y que el poder falsifica, engaña, miente, altera la historia para defender intereses del presente. Eso que llamamos los historiadores presentismo, justificar el presente a partir de la falsificación del pasado.
¿Pero qué pasa cuando una mentira se repite muchas veces?
Pues que forma parte del imaginario colectivo,
claro.
Y es muy difícil desmontarla, ¿no? Para eso debemos estar los profesionales, intentar desmontar, independientemente de cuestiones políticas, hay cada uno que piense lo que quiere, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que los historiadores serios, yo por lo menos intento serlo, tenemos que ir con documentación, y algo muy importante en la historiografía, ¿no? El sentido común, ¿eh? No es de sentido común que hubiera 187.000 musulmanes muertos en Covadonga ante 30 o 300, porque las fuentes también difieren en esta cantidad, cristianos. Hombre, los cristianos de Pelayo podían ser muy valerosos y muy
valientes. Sí, muy fuertes,
pero
el número...
300, claro, eso parece que no funciona, ¿no? Entonces hay que ser un poco...
Sí.
Pero es sentido común y darnos cuenta de que la historia cambia porque los seres humanos hemos hecho de la historia, como he dicho, un arma ideológica formidable.
Un lujazo tenerle con nosotros, profesor, en el equipo. Gracias, una noche más.
Pues muy bien, un saludo y hasta la próxima semana.
Lo que aprendemos de semana en semana con el profesor y catedrático José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval.